El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
Seis de la tarde con un minuto, bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio, ya estamos completamente en vivo. Recuerde que nuestro número telefónico en cabina es el 618-827-1214. Nuestra página web es www.radio.uged.mx. Por supuesto, también estamos en Facebook, Radio UGED 100.5 FM, y nuestro número de WhatsApp 618-278-3176. Recuerde que también tenemos una página de Facebook, la cual le queremos agradecer. Es nuestra página de Cachún Cachún Ra Radio. Agradecerle porque ya somos 120 seguidores. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí en este programa con nosotros desde el día 1. Y bueno, pues como podrá ver las personas que nos están viendo a través de Facebook, hoy no está Axel con nosotros. Queremos pues comentarle que Axel no va a estar porque anda salvando el mundo. Entonces, pues bueno, ya próximamente se estará integrando con nosotros. Hoy está aquí ya nuestra invitada. Ella es egresada de la licenciatura en filosofía, es Argentina Solís. Bienvenida, Argentina, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Valeria, todo bien. Encantada de estar esta tarde aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Argy. Pues bueno, comentarle que conozco a Argentina ya desde hace mucho tiempo, así es que si le digo Argy, Amiki o así, es que ya nos conocemos desde la secundaria. Y bueno, pues comentarle que hoy tenemos un tema muy interesante con ella, que es el problema del dualismo cartesiano. Hoy vamos a estar viendo también pues eventos en el marco del aniversario de la máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, pues como usted sabe, Radio Universidad está a 10 días, Argentina, 10 días de cumplir 50 años al aire. Así es que pues estamos de manteles largos, muy contentos. Agradecer este espacio a nuestro director, el doctor Alberto de la Rosa Olvera, a quien le mandamos un gran saludo, director de Radio UGED. Por supuesto, a nuestro señor rector, maestro en salud pública, Ramón García Rivera. Gracias. Y bueno, pues estaremos ahí hablando de los eventos universitarios que tenemos en puerta, que ya empiezan este viernes. Por supuesto, también vamos a estar hablando, como usted sabe, estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer. Entonces traemos por ahí un monólogo muy interesante acerca de mujeres reconocidas que han estado aportando muchísimas cosas a la historia de la mujer y a la historia en general. Entonces, pues bueno, vamos a estar platicando un poquito de eso. Y en estos momentos yo quisiera ver si está por aquí la voz en mi cabeza para continuar con nuestra queridísima sección de talento local. ¿Está por ahí?
Sí, sí, sí. Y como siempre, yo nunca falto aquí.
Muy bien.
Pues fíjense que en esta ocasión les traigo algo de una banda que ya habíamos puesto antes, pero la neta, acaban de sacar nuevo sencillo y nuevo video. Por ahí si lo pueden checar. Está muy, muy padre. Se llama el grupo Insana Dualidad y la rolita que les vengo a presumir, pues es algo que acaban de estrenar en Rock Contrarreloj el viernes pasado y se llama Ahora Sin Ti. ¿Les parece si la escuchamos?
Claro que sí, adelante.
Tu recuerdo ahí me está
qué actuamos como actuamos.
La investigación y el debate son fundamentales para comprender los problemas que nos rodean.
Neuronas Rebeldes, desafiando el status quo.
Bueno, pues ya son las 6:08 p.m. Seguimos completamente en vivo. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando, por supuesto también de esta área de la filosofía, que sabemos que hay muchas personas conectadas escuchándonos. Recordarle que nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, todo lo que nos quiera compartir. Ya estamos aquí escuchándolo y viéndolo completamente en vivo. Así es que pues hoy vamos a presentar a una querida amiga egresada de la licenciatura en filosofía de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Esta licenciatura pertenece al Instituto
de Ciencias Sociales,
ajá, que actualmente dirige el doctor Fernando Ramírez Ramírez, a quien le mandamos un gran saludo también, con especial interés en el problema mente y cuerpo, así como en las cuestiones filosóficas sobre el conocimiento y con un particular interés en la pedagogía. En el marco de esta línea de investigación, participó en el 25 Congreso Mundial de Filosofía celebrado en Roma, Italia, donde presentó una ponencia ante la comunidad filosófica internacional. Ha desarrollado también una destacada trayectoria en oratoria a través del Toastmaster Pioneros del Guadiana, EMD, participando en diversos concursos de oratoria en los que ha obtenido primeros lugares. Además, colabora activamente en su comunidad parroquial en el ámbito de la catequesis y música sacra. Ok, entonces, pues bueno, ella es Valeria Argentina Solís Reyes. Bienvenida, ¿cómo estás, Argentina?
Bien, gracias, todo bien acá en cabina. ¿Cómo están los demás allá en casita que nos escuchan? Un saludo para todas las personas que nos escuchan desde la licenciatura en filosofía. Un placer haber egresado de esa licenciatura. Para las personas que nos escuchan en casita, para mi abuelita. Hola, abuelita. Saludos. Encienda la radio.
Muy bien, Argentina, pues qué bueno que mandes tus saluditos, porque la verdad es que se alegra el corazón y la rutina de estar por ahí en casita y escuchar un saludito en radio. Y pues bueno, como ya lo comentamos, Argentina ha participado en el Congreso Mundial de Filosofía que fue celebrado en Roma. Argentina se fue hasta Roma y la verdad fue algo muy impresionante, pues, para una joven filósofa mexicana. Argentina, también comentarles que es acreedora al máximo honor que otorga la Universidad Juárez del Estado de Durango, que es el galardón de la medalla al mérito Benito Juárez García. Entonces, pues bueno, la próxima semana será galardonada nuestra invitada especial. Y bueno, Argentina, antes de entrar con tu tema de ensayo, porque entiendo que este tema que nos traes hoy es tu tema de ensayo para la tesis, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. Yo quiero saber cómo nace tu interés por estudiar filosofía, una carrera que, pues bueno, sabemos que muchas veces se percibe como compleja o muy poco común, o muy poquitas personas saben lo que hacen los filósofos actualmente. Y bueno, pues también es una licenciatura que apenas se va aperturando en la máxima casa de estudios, apenas acaba de egresar su segunda generación, de la cual tú eres parte. Entonces, pues bueno, ¿cómo fue para ti este interés en estudiar filosofía? Platícanos.
Yo creo que es un tema un poco complejo, Valeria, porque como sabemos, definitivamente, al menos aquí en Durango, la filosofía no se promueve mucho en los sistemas académicos, en los sistemas educativos. Creo que es poco común que una persona verdaderamente se interese por la filosofía, con un interés genuino. Entonces, yo creo que definitivamente cuando yo estaba en ese momento de la vida en el que tienes que tomar una decisión tan importante como elegir una carrera, por ningún motivo se me cruzó estudiar filosofía, porque nosotras, se supone, debemos llevar una materia de filosofía en la preparatoria. Sin embargo, la materia de filosofía en la preparatoria en la que yo cursé mi grado de estudio realmente no era filosofía, no te dan filosofía. Es, creo que, uno de los principales problemas con respecto a la enseñanza de la filosofía. La filosofía, la materia de filosofía, no la dan filósofos. Entonces creo que eso es algo muy importante de abordar, porque la filosofía es súper interesante y a mí me apasiona muchísimo. Puedes hablar de absolutamente todo lo que se te imagine dentro de la filosofía. Sin embargo, son muy pocas las personas que verdaderamente saben de lo que hablan cuando hablan de filosofía. Entonces creo que de ahí surge un poco este desapego que hay socialmente hacia la filosofía, que la filosofía no siempre es impartida por filósofos. Así que definitivamente en mis planes no estaba estudiar filosofía. Fue, creo yo, algo como el destino que terminé estudiando filosofía. Recién habían abierto la licenciatura en la Universidad Juárez del Estado de Durango y me animé, me animé a hacer el examen Ceneval y por cosas del destino fui seleccionada, fui aspirante seleccionada. Definitivamente creo que cuando entro a la carrera de filosofía es una cosa totalmente distinta, porque incluso lo que te enseñan en la preparatoria es muy distinto a lo que es la filosofía real. Apenas te dan, ni siquiera puedo decir una probadita, apenas te dan una cucharadita de lo que verdaderamente es la filosofía. Entonces creo que fue un proceso muy difícil el aceptar qué era realmente la filosofía. Yo recuerdo que estaba en segundo semestre y yo quería desistir, quería salirme de la carrera y decía, es que esto no es lo mío. Entonces creo que si hay alguien por ahí en casa que nos está escuchando y tiene un poquito esa espinita de que me interesa la filosofía, pero no sé si es lo mío, si ya tienes interés en la filosofía, esto es lo tuyo. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo, promover, promulgar el estudio de la filosofía, que es algo que actualmente no se hace tanto.
Uh-huh. Oye, Argentina, qué interesante esto que nos comentas. Y yo te quiero preguntar si hubo así como algún momento clave, algún libro, algún maestro, alguien que te motivara a seguir en la carrera o a tomar la decisión de que sí voy a entrarle. Algo que tú dijiste, sí, presento el Ceneval, sí, me quedo en tercer semestre, sí, continúo, que tuviste interés por preguntas filosóficas que aparecen también en tu trabajo. Entonces, ¿cómo fue este proceso?
Creo que dentro de la comunidad filosófica aquí en Durango, que somos súper poquitos y es muy reducida, en la licenciatura en filosofía, yo siempre he percibido un ambiente muy cálido, en el que puedes definitivamente hablar de absolutamente lo que quieras, dudar de absolutamente lo que quieras, e incluso está la apertura de los profesores hacia los alumnos para poderles hacer preguntas y decirle, bueno, está muy padre lo que estás diciendo, pero igual yo no considero que sea tan cierto lo que estás comentando. Entonces creo que definitivamente mis profesores y mis compañeros fue un momento clave para no desistir de la carrera de filosofía y también para poder asistir al congreso en Roma. Siempre he percibido un gran apoyo por parte de la comunidad filosófica de aquí de Durango. Estoy muy agradecida con todos ellos. Así que igual, promoviendo todavía la licenciatura en filosofía, considero que no nada más es un lugar apto para estudiar filosofía, sino también para ser una gran comunidad.
Ok, Argentina, pues muchos saludos a toda la comunidad de filósofos en Durango. Y bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante que ahora sí ya vamos a empezar de lleno. Este es tu tema de tesis, el cual pues nos vas a compartir un poquito hoy. Es el problema del dualismo cartesiano. A ver, Argentina, platícanos un poquito cómo podemos empezar a introducirnos en este tema.
Yo creo que antes de entrar como tal al tema del problema del dualismo cartesiano, hacer un énfasis en que yo fui hasta Roma a contar justamente esta ponencia. Esta fue la ponencia que yo presenté en Roma. Argentina en Roma contando mentiras, me gusta decir eso, porque hay algo muy, muy interesante y muy importante en la filosofía, que es no existen las verdades absolutas. Así que yo te puedo estar contando aquí esto, pero tal vez en un año o en dos años pueda regresar y contarte una cosa totalmente distinta, porque la verdad no es absoluta. Me gusta creer que la verdad es temporal. Se adapta a las temporadas, a las personas, a las sociedades, a la época. Entonces, sí, yo fui a contar, a hablar, a compartir este trabajo en Roma, Italia, en el Congreso Mundial de Filosofía. Y fue el tema, el problema del dualismo cartesiano, que se escucha hasta un título muy acá.
Muy difícil.
Claro que sí, pero no es tan complicado, porque pues al fin y al cabo yo lo pude entender y yo lo pude presentar allá, así que complicado no es.
Cautivaste es muy sencillo. A los romanos allá.
Fui a conquistar Roma. No, lo que pasa es que es básicamente el problema del dualismo cartesiano. René Descartes, el padre de la modernidad, nos dice que hay algo muy curioso, existe algo muy curioso. Tenemos nuestro cuerpo, tú sientes tu cuerpo y lo ves y lo puedes tocar y las demás personas lo pueden percibir. Pero hay algo por ahí que tú dices, pues sí, sí existe, pero las personas no lo pueden ver y no lo pueden tocar y tú no lo puedes sentir y tampoco lo puedes ver, que es tu mente. Difícilmente alguien te podría decir que la mente no existe. Lo creas o no, hay personas que te lo dicen, que te dicen, pues a mí no me compro, no me compro esa idea de que la mente genuinamente existe. Uh-huh. Hay personas que lo dicen. Sin embargo, Descartes dice, pues sí, yo sí te creo que existe la mente. Y también que existe el cuerpo. Y no nada más existen, sino que aparte se relacionan. Algo muy importante porque te plantea una relación tan única, tan increíble, pero no sabes cómo sucede, ni dónde sucede. Porque nos está hablando de dos entidades súper distintas. Algo que puedes ver, algo que no puedes ver y que incluso ni siquiera puedes sentir. Algo tan abstracto como la mente. Y se relaciona con algo tan mundano como el cuerpo. Cómo se lleva a cabo esa relación y dónde se lleva a cabo esa relación es la cuestión del problema mente-cuerpo.
Ok, esto que nos comentas es lo que planteaba la teoría de René Descartes. Sí, ok, René Descartes que decía pienso, luego existo, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí es él el que decía?
Según sí, yo, sí es Descartes el que dice ¿sí? pienso y luego existo.
Ok, por ahí la mente, la voz en mi cabeza dirá otra cosa, no sé, no estoy segura, no estoy segura si era él el que decía, pero según yo sí. Entonces, pues bueno, lo que nos decías, para algunas personas, no sabe, o sea, existe esta parte de que qué es la mente, ¿no? Entonces, ahí va la pregunta, si la mente y el cuerpo son lo mismo o son cosas diferentes. ¿Tú qué piensas, Argentina?
Uy, qué excelente pregunta. Fíjate que es muy difícil de responder esa pregunta y cuando yo hice esta investigación hace ya varios años, encontré una teoría muy increíble que se llama la teoría de doble aspecto, que es de hecho la conclusión de mi ensayo, que básicamente te dice que sí existe la mente y sí existe el cuerpo y puede que no sean tan distintos como Descartes nos hace creer. Me gusta ilustrar esta teoría con que hace cuenta de que tú te despiertas un día y tienes mucha hambre y vas a desayunar. Entonces te haces un huevito estrellado, pero pues al final después dices no y haces unos huevitos revueltos. Entonces tienes huevo estrellado y huevos revueltos. Son distintos, pero si te das cuenta, al fin y al cabo ambos son huevos. Esto es lo que nos dice la teoría de doble aspecto, que la mente y el cuerpo son entidades con un origen igual, similar, el origen es el mismo, pero en presentaciones distintas y es por eso que pueden de hecho relacionarse. Entonces, terminaría de alguna forma por socavar un poquito la falta que tiene Descartes en su teoría de mente-cuerpo sobre la diferencia entre ambas entidades. Al fin y al cabo, puede que no sean tan distintas y eso mismo hace que se puedan relacionar.
Ok. Ya lo investigué y sí, René Descartes es el que dijo eso porque me quedé con la duda. Todo el mundo me volteó a ver así de que, ¿qué? Y yo, sí. Pero muchas veces lo confundimos con Aristóteles, ¿no? Que pensamos que él es el que lo dijo, pero realmente según lo que yo me acordaba era René Descartes. Oye, pues ya tenemos por aquí mensajitos en Face. Te los voy a leer para que por ahí podamos mandar saluditos a las personas que nos están saludando. Dice José Reyes Saldívar, felicidades por su programa. Saludos a la invitada. Saludos, muchas gracias José por este mensajito.
Mi abuelito
dice, mire, saludos, qué gusto que nos esté aquí escuchando, míralo, qué bárbaro. Dice Ramos Lili, saluditos a la hermosa Argentina. Mira, te mandan saluditos por aquí. Dice Eduardo Fernández, saludos chicas, excelente miércoles de Cachún Cachún Radio. Saludos Griselda Ramos, saludos a las dos Valerias, saludos. Y dice Jesús Ayala Reyes, Valeria, salúdame porfa, ándale, mira, te manda por ahí
mi decir, primo,
saludos,
hola.
Y dice Omar Fraire, saludos desde California. Órale, saludos, muchas gracias por estarnos sintonizando a todas las personitas que están aquí. A veces se tardan un poquito en cargar los comentarios, igual usted déjenos sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Y pues bueno, continuando con este tema que nos está exponiendo Argentina, en este ensayo, Argentina, tú mencionas que el problema principal del dualismo es entender cómo algo que no es físico, como la mente, puede interactuar con algo físico, como el cuerpo. ¿Por qué este punto se vuelve tan problemático en la filosofía?
Porque llega un momento en el que Descartes, siendo básicamente el precursor de esta teoría, separa tanto mente y cuerpo, los describe de formas tan distintas que hace básicamente imposible que se junten. Haz de cuenta que está describiendo agua y aceite. Entonces, obviamente, cuando tú intentas juntar agua y aceite, no se puede. Justamente así sucede con mente y cuerpo. Cuando se hace una distinción tan profunda, tan misteriosa y tan abismal entre ambas sustancias, es básicamente imposible que suceda esta conexión.
Okay, oye, pero, o sea, si la mente, digamos, no tiene materia, ¿cómo puede mover nuestro cuerpo? ¿Cómo puede tomar decisiones? ¿Cómo puede generar emociones? ¿Cómo lo explicarías?
Fíjate, Valeria, que acabas de dar justo el punto de todo el problema mente-cuerpo. Ese es exactamente lo que se trata de resolver en este tipo de teorías. ¿Cómo es que algo tan misterioso, tan inexistente, tan infísico puede mover algo como el cuerpo? Descartes plantea una teoría que es la médula pineal. En la médula pineal, que está en el cerebro, existe algo que se llaman espíritus animales, y ahí reside la mente. Y cuando la mente quiere que el cuerpo haga algo, estimula la glándula pineal para que se liberen los espíritus animales y de alguna forma puedan viajar. Lo imagino yo como, por ejemplo, cuando viaja la sangre en nuestras venas. Viajan los espíritus animales por el cuerpo, y si tú quieres levantar el brazo, entonces tu mente estimula la glándula pineal para que pasen todos los espíritus animales a tu brazo y pueda moverse. Eso es lo que dice René Descartes. Pero algún problema que surge de esta teoría es que básicamente Descartes dice que los animales no tienen mente. Entonces, si los animales no tienen mente, debe de existir algo que nosotros tengamos y los animales no. Que ahí es donde reside la mente. René Descartes plantea justamente la glándula pineal, pero actualmente sabemos que los animales también tienen glándula pineal. Entonces, justamente ahí no podría ser. Y si Platón quiere, en algún momento de la vida puedo regresar tal vez con una respuesta realmente fidedigna de cómo es que de hecho la mente puede manipular al cuerpo. Justo ahora todavía estoy en proceso de poder tener esa respuesta.
Ok, qué interesante, Argentina. Oye, pues justamente en este trabajo que tú realizas, que nos estuviste mandando con anterioridad, pues a mí me llamó mucho la atención que estabas mencionando el caso de una persona que se llama Phineas Gage, que es un caso pues muy estudiado en filosofía, en neurociencia, sabemos eso. Y bueno, pues tú pudieras contarnos un poquito de qué pasó con este personaje, cómo se relaciona con este tema que estamos viendo de la mente y cuerpo. Y bueno, ¿por qué su historia es tan importante para entender la relación entre estos dos?
Claro que sí. Mira, pasa algo muy increíble. Por allá en 1800, me parece, justo ahora no tengo la fecha exacta, pero sucede que hay un trabajador de nombre Phineas Gage que sufre un accidente laboral en el que una barra de metal atraviesa completamente su cráneo. Entra, me parece que por la parte inferior, y termina saliendo la barra por la parte superior, así que atraviesa completamente el cráneo. Entonces, obviamente todos esperarían que de alguna forma Phineas Gage incluso perdiera la vida, porque pues es un accidente de gran nivel, pero todo lo contrario. Y no nada más, no es que no pierda la vida, sino que se espera que tenga alguna especie de precuelas realmente notorias en cuanto a aspectos mentales, pero es todo lo contrario. En realidad, ahora Phineas se convierte en una persona totalmente destacable en las matemáticas. Pero hay algo que sí cambia, y es que Phineas ahora se vuelve una persona un poco antisocial. Ya no suele ser el mismo Phineas, ya no es igual de amable que siempre. Entonces, de alguna forma, pues causa mucha conmoción en la medicina de ese momento, y actualmente aún lo sigue haciendo, porque ¿cómo es posible que haya sobrevivido a un accidente de tanta magnitud? Ajá. Así es.
Oye, pero fíjate qué interesante. Entonces, ¿cómo vemos que este daño cerebral que él tuvo completamente cambió su personalidad? O sea, entonces, ¿pudiéramos decir que el cuerpo sí influye en la mente? O sea, empieza esta pregunta controversial, ¿no?
Sí, justamente es por eso por lo que pongo el ejemplo de Phineas Gage. Porque como te comentaba al inicio, hay personas que dicen que no existe la mente. Y sorprendentemente también hay personas que te dicen que no existe el cuerpo. Existen varias teorías que nos dicen que pues sí, puede que existe la mente, pero el cuerpo no. Y realmente para esto me gusta usar el ejemplo de cerebro en una cubeta. No sé si lo has escuchado, es bastante conocido. El cerebro en una cubeta básicamente te dice que puede que tú seas nada más un cerebro en una cubeta, con los líquidos necesarios para que el cerebro sobreviva y conectado a una computadora para que la computadora haga el efecto de básicamente vivir en el cerebro. Es decir, que el cerebro no está experimentando nada, pero ciertos sensores hacen que piense que sí y que de hecho sienta que está viviendo. Así como tú puedes tocar ahora la mesa, puede que realmente solo sea un producto de una computadora por ahí, de un genio maligno que te está intentando hacer creer que estás viva, pero no lo estás y solo eres un cerebro en una cubeta. Y órale. Como esta es una de las teorías que se usa para decir que pues puede que no existe el cuerpo, pero también hay personas que te dicen que no existe la mente y que en realidad todo es producto de tu cuerpo. O sea que, por ejemplo, tal vez todo lo que tu cerebro tiene como funciones es puramente corporal. No tiene nada que ver con algo un poco más abstracto como la mente, sino que es solamente algo corporal. Son procesos corporales.
Ok, órale, qué interesante. La verdad es que me encanta que haya personas pues haciéndose estas preguntas que realmente todos nos hacemos, pero hay personas que sí se dedican a buscarles una respuesta, ¿no? Oye, Argentina, también algo que me gustó mucho de tu ensayo, de tu trabajo, es que, bueno, no solamente nos estás hablando de un filósofo, no solamente nos estás hablando de esta teoría que plantea René Descartes, sino que también por aquí planteas otras teorías filosóficas, teorías como el idealismo, el hiperfenomenalismo y el paralelismo. A mí me gustaría preguntarte si nos pudieras explicar un poquito brevemente de qué se tratan estas tres posturas o cómo es que lo relacionas con tu trabajo.
Son justamente lo que te acabo de comentar. Que existen personas que te dicen que a veces pues sí existe la mente, pero el cuerpo no, que existe el cuerpo y la mente no, y hay quien te dice, pues sí existen los dos. Son justamente esas teorías. Ah, okay. El epifenomenalismo, si no me equivoco, te dice que existe el cuerpo, pero la mente no. El idealismo es que existen los dos. Existen muchísimas teorías. También, de hecho, un poquito más para acá está Leibniz, con la teoría de la armonía preestablecida. Pero estos son temas que ya son un poquito más misteriosos, porque ya no nada más te dicen que existe mente y cuerpo, sino que aparte te dicen que también existe Dios. Entonces ya tenemos ahí tres cosas por las cuales preocuparnos: comprobar que existe el cuerpo, comprobar que existe la mente y comprobar que existe Dios. Entonces ya son como tres cositas ahí que ya te tienes tú que, pues, de alguna forma sobrellevar para poder llevar a cabo esta teoría. Pero Leibniz nos dice algo muy padre que a mí me gusta mucho, que básicamente te dice: imagínate que tu cuerpo es un reloj y que tu mente también. Entonces Dios, al momento de crearte, de alguna forma sincroniza ambos relojes para que vayan exactamente al mismito tiempo con los mismitos segundos. Entonces, eso hace que parezca que lo que pasa en uno sucede también en el otro. Parece que existe esta correlación, pero realmente solamente es Dios preestableciendo ambos relojes.
Ok, Argentina, oye, qué interesante. La verdad es que me encanta que tu trabajo pues tenga diversas posturas, de diversas teorías, diversos pensadores filosóficos. Y mira, pues por aquí ya tenemos más comentarios que me gustaría compartirte. Dice por aquí Mariana Solís: eres la mejor, Argentina Solís. Saluditos por ahí a Mariana. Dice Fabi Smeraz: saludos, mucho éxito para Argentina Solís, estamos orgullosos de ti, te queremos. Ay, saludos por ahí también. Dice James Herrera: saludos, gran programa. Saluditos, James. Muchas gracias por estarnos aquí escuchando y mandando tus comentarios por aquí. Mira, te hace este comentario también. Dice: si soy un cerebro en una cubeta, échenle un Red Bull de agua porque ando bien cansado hoy. Ah, bueno. Ok. Dice Jessy Luna: un orgullo el poder ver el talento de dos grandes mujeres unidas en el mismo espacio. Muchas felicidades, amigas. ¡Ay, saludos! ¡Qué bonita! Muchas gracias por estarnos escuchando. Por aquí continuamos entonces con este tema. También estabas comentando, Argentina, de Platón, ¿verdad? Nos decías ahorita, también en tu trabajo mencionas a Platón, y él traía una idea de que el alma es superior al cuerpo. Entonces, ¿crees que esta visión sigue influyendo en la forma en la que entendemos la mente hoy en día? Lo que decía Platón.
Yo creo que sí. A mí me gusta creer que de alguna forma, aunque oficialmente quien estableció este problema mente-cuerpo fue René Descartes, me gusta creer que el verdadero precursor de esta teoría es Platón, con cuerpo y alma.
Ok.
Que si bien nosotros ahorita podemos decir que básicamente, sin tratar de minimizar la teoría de Platón, el alma es lo que contemporáneamente conocemos como cuerpo, como mente, perdón. Entonces, de alguna forma, Platón sí crea cierta jerarquización entre alma y cuerpo y le da muchísimo impulso al alma. Básicamente está, para ilustrar un poquito esta teoría, en la teoría del carro alado. No sé si la conoces. Básicamente, no tendrías por qué.
Okay.
Básicamente nos dice que existe un carro alado, un carro que tiene alas, no al lado de algo, al lado.
Sí, pensé que al lado.
No, al lado con alitas. Entonces, haz de cuenta de que ese carrito vuela y para que pueda avanzar tiene dos caballos, un caballo negro y uno blanco, y tiene alguien que lo está manejando. La persona que lo está manejando, la persona, entre comillas, básicamente sería el alma. Entonces, el caballo bueno y el caballo malo. Es el caballo blanco y el caballo negro. Así que la persona tiene que manejar perfectamente bien ambos caballos para que vaya equilibrado. Si en algún momento gana el caballo malo, va a caer el alma. Va a caer el carro con todo el alma y todo. Y el alma va a caer en un cuerpo. Entonces, el cuerpo lo que quiere es que el alma regrese a donde estaba, porque estaba en el mundo de las ideas, que es lo que contemporáneamente también podemos llamar como el cielo. El alma de las ideas, donde está todo lo perfecto. Haz de cuenta de que si tú ves esta mesa en el mundo de las ideas, perdón, esta mesa en el mundo de las ideas, está la mesa perfecta, la mesa original, la primerita. Y todo lo que está aquí en el mundo es realmente solo una copia de lo que está en el mundo de las ideas. Así que el alma no pertenece aquí, pertenece al mundo de las ideas. Así que lo que trata con muchísimo afán es de regresar al mundo de las ideas.
¡Órale! ¡Wow! Me encantó esto que nos comentas, Argy. También en tu trabajo, bueno, ya para finalizar un poquito, cerrar este tema, tú tenías inicialmente una postura que era el dualismo cartesiano, es lo que nos decías al principio. Y luego, pues te inclinaste después en el final de tu trabajo por esta teoría del doble aspecto de Fischer, de Fischner, ¿sí, verdad? Fischner. Uh-huh. Entonces, pues bueno, iniciaste esta entrevista diciéndonos que no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué cambiaste esta postura? O sea, bueno, no hay una verdad absoluta, llegas, empiezas a ver otro tipo de pensamientos, otro tipo de teorías, se enriquece un poquito más tu trabajo. Y bueno, ¿por qué cambias ya de postura al final? ¿Por qué te inclinaste por las ideas de Fischner?
Me gusta creer que en filosofía tienes que estar abierto a las posibilidades de absolutamente todo, de que lo que digas, sí, puede que sea verdad, pero también hay mucha probabilidad de que sea falso. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta de la filosofía. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, como te comentaba al inicio, me gusta creer que las verdades son temporales. Porque por una temporada, la verdad de Descartes sobre el problema mente-cuerpo y su postura dualista me convencía mucho. Y yo decía, esto es lo mero bueno. Es verdad, tenía muchísima razón Descartes cuando comentó todo esto. Pero entonces llega un momento en el que te empiezas a empapar de tantas teorías, empiezas a ver tantas posturas, tantos autores, que no puedes ser ciego a la verdad. No puedes ser ciego a lo que estás viendo. Tienes que aceptar que pues te equivocaste. Y la filosofía me gusta mucho por eso, porque puedes decir, me equivoqué. Y esto, pues sí, fue verdad en su momento, pero ahora ya no lo es más. Ahora ya me convence más otra cosa. Creo que es algo que deberíamos de aprender en, no nada más en filosofía, sino en muchísimos aspectos de nuestra vida, a llevar todo con pensamiento crítico y poder y saber cambiar de opinión cuando es necesario. Saber aceptar que nos equivocamos y no nada más aceptarlo, sino ahora hacer algo al respecto y decir, bueno, Esto no era tan verdad como yo creía, pero va, ahí te va otra teoría. Entonces justamente eso fue lo que hice. Inicié totalmente de acuerdo con Descartes, siendo una cartesiana más, pero terminé convenciéndome más por otra postura.
Ok, Argentina. Oye, por aquí te mandan mensajito Dulce Holguín, tan bonita, mi Vale preciosa, te quiero mucho, amiguita Argentina Solís. Definitivamente eres una niña espectacular, dice Dulce Holguín. Y también nos comenta por aquí Raquel Miranda Losoria, que es mi mamá. Dice, felicidades Valeria y Argentina, excelente programa, ecléctico, interesante. Aquí hay para todos los gustos, dice. Oye, Argentina, ya para cerrar este espacio tan maravilloso que nos acabas de compartir en filosofía, me gustaría preguntarte por qué crees que la filosofía sigue siendo importante para los jóvenes universitarios hoy en día. Y bueno, pues si alguien de las personas que nos está escuchando, como ya lo habías comentado, está pensando en estudiar filosofía, en entrar a esta licenciatura, ¿qué le dirías tú?
Yo creo que hay algo muy importante que se ve en la actualidad, y es la falta del pensamiento crítico. Hay muy pocas personas que realmente piensan críticamente. Es verdadero que justo ahora tenemos al alcance de nuestra mano muchísimas herramientas para poder sobrellevar la vida social, como la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es muy importante que, a pesar de todo, a pesar de que existan todas estas herramientas que claro que siempre son muy útiles y siempre es importante saberlas llevar en nuestra vida diaria, también es importante saber que nada reemplaza el pensamiento crítico del humano. El pensamiento humano es completamente excepcional y nada nunca lo va a poder comparar, aunque la inteligencia artificial trascienda y evolucione y se vuelva algo más increíble de lo que ya es, el pensamiento crítico no puede cambiarse, no puede ser sustituido con absolutamente nada. Y actualmente pocas carreras de alguna forma promueven el pensamiento crítico. Filosofía es una de ellas. Es por eso por lo que considero que sí todos debemos llevar, aunque sea una materia muy pequeñita, ya sea en la preparatoria o en la carrera de filosofía. Y obviamente, pues los que estamos un poquito más locos, ya estudiamos filosofía, ya decidimos entrar a esta carrera. Y repito, si hay alguien por ahí que esté un poquito loco y quiera ingresar a esta licenciatura, mi recomendación es háganlo. No se van a arrepentir. Yo jamás me arrepentiría. Si bien en algún momento dudé, ahora me doy cuenta de que la filosofía es mi mayor pasión y estoy muy agradecida con todas las personas que me apoyaron para estudiar filosofía y con las personas que me apoyaron para seguir estudiando filosofía. Verdaderamente no es una carrera muy sencilla, pero sí creo que es algo muy valioso de aprender.
¡Ay, qué bonito, Argentina! La verdad es que se te nota ese amor, esa pasión por tu carrera. Y bueno, pues mira, por aquí tenemos otros dos mensajitos. Dice Jonathan Espinosa Miranda, Argentina me acaba de hacer cuestionar mi existencia. Por dos, Jonathan, por dos. Oye, también dice Silvana Payne, ese es mi CIS. ¿Cómo que locos? Oye, no, pues muchísimas gracias, Argentina, por estar aquí con nosotros. Ya se nos está acabando el tiempo. Ahorita, pues vamos a continuar con una cancioncita por aquí para toda la gente que nos está escuchando. Vamos a hablar sobre los eventos universitarios que vamos a tener. Y bueno, pues un mensaje final que quieras decir a todas las personas que nos están escuchando.
Agradecerles a todos por sus saludos y sus buenos deseos. También agradecerte mucho a ti, Vale. Muchísimas gracias por invitarme a contar mentiras.
Pues bueno, ya lo sabe, aquí va a estar Argentina con nosotros un tiempecito contándonos mentiras, dice ella, quién sabe. La verdad es absoluta, Argentina, así es que las mentiras a lo mejor también. Entonces, pues muchas gracias. Continuamos con más aquí en Cachún Cachún Radio. No le cambie, gracias.
Quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomar té, pues tomando té me duermo. Una vez que
te tomé. Yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote. Exclama que yo solo sanaré cuando te tome en la cama. Una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.
En estos tiempos en los que soltar el celular es inevitable,
con el programa Cachún Cachún Ra Radio, seguro lo harás.
Así que suelta el teléfono.
Suéltalo, ya, suéltalo, ya.
Sí, sí, bueno, pues seguimos completamente en vivo. Recuerde que nuestro número telefónico en cabina es el 618-827-1214. También estamos en nuestra página web www.radio.uget.mx, en Facebook Radio UGET 100.5 FM y Cachún Cachún Radio. Y también tenemos nuestro WhatsApp 618-278-3176. Y bueno, Argentina, te quiero comentar un poquito de los eventos que vamos a estar teniendo, que ya inician este próximo viernes 13 de marzo. Sí, 13 de marzo, en los eventos universitarios en el marco del 170 aniversario de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 170 años, Argentina, ¿cómo ves?
170 años, ya un chorro. Es una universidad viejita.
Sí,
abuelita.
No, es que mira, yo estoy estudiando ahorita una maestría y esos términos no son adecuados, pero bueno, luego vamos a traer ese tema aquí. Pero es una maestría antigua, pudiéramos decir, una universidad antigua, una universidad pionera aquí en Durango, todavía pudiéramos utilizar esos términos. 170 años, la verdad es que por eso se le dice que es la máxima casa de estudios, y nosotros estamos aquí, Argentina, en el programa de Radio Universidad que va a cumplir 50 años al aire. Te quiero comentar por aquí los eventos que va a haber. El próximo viernes 13 de marzo inician estos festejos en la magia de la identidad universitaria, como lo dicen por ahí. Es el desfile de la identidad universitaria, de la magia de la identidad universitaria, el próximo viernes 13 de marzo a las 7 horas, partiendo de la calle Heroico Colegio Militar, para recorrer todo 20 de noviembre hasta Dolores del Río. Entonces, pues bueno, Argentina, este desfile es el viernes, y no sé si tú sabes, pero haz de cuenta que a todas las unidades académicas les dieron un tema de Disney. Entonces cada quien va a sacar una película. Por ejemplo, en trabajo social es la de Encanto, en el CEDU, el Centro Universitario del Deporte, va a ser lo de los Looney Tunes, no sé cómo, o sea, que de Space Jam. Sí, esa película. Sí. Ajá. Y luego, según yo, en psicología, traen el tema de la película de Intensamente. O sea, cada quien trae así una película que refleja un poquito lo que hacen en su especialidad, vaya la redundancia, no sé, en su área de trabajo. Y bueno, pues la verdad es que va a ser un desfile muy interesante. El año pasado, no sé si estuviste, pero hicieron un desfile también muy padre, se organizaron las escuelas. Si bien lo hicieron con poco tiempo, salió muy bien, se organizaron las instituciones, estuvo muy alegre. Entonces ahora van a hacer este desfile ya con una temática, ya planeado con un poquito más de tiempo. Y bueno, pues es el inicio de estos festejos universitarios. También te quiero comentar que tenemos una carrera el próximo domingo 15 de marzo a las 8 de la mañana. Pues es la primera carrera, fíjate, Argentina, de identidad universitaria, y se llama Corre y Fortalece el Orgullo UGED. Esta carrera pues son 5K. El primer lugar va a obtener 1,200 pesos, segundo lugar 800 pesos y tercer lugar 600 pesos. Hay cupo limitado, por ahí pueden encontrar toda esta información en las redes sociales. La salida va a ser en pues la vialidad Gómez Morín. Y pues bueno, la inscripción es en Tesorería General de la UGED. Y recuerde que bueno, pues todos estos eventos son en honor del 170 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues aquí yo creo que vamos a terminar nuestro programa, Argentina. Te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros y pues bueno, por compartir un poquito de tu saber, de tu amor por esta vocación que tienes y se nota que tienes. ¿Cómo te sentiste de estar en este programa? ¿Ya habías estado en una cabina de Radio UGED?
Sí, ya había estado antes en una cabina, porque justo cuando fuimos a Roma, venimos a hacer algunas promociones para nuestro viaje, entonces ya había estado, no es mi primera vez en radio, pero me sentí muy a gusto. Muchísimas gracias por invitarme, por venir a contar mentiras. Allá los que me creyeron en casita, también muchas gracias por creer mis mentiras un poquito. Y pues continuar, creo que es algo muy importante seguir comentando acerca de la filosofía, hablar filosóficamente de los temas de actualidad, me parece algo muy importante.
Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer por supuesto también aquí el espacio a Radio Universidad, aquí a todo el equipo que nos apoya, a La Voz en Mi Cabeza y a todas las personas que hacen posible este programa. Le mandamos un gran saludo a Axel Félix, nuestro compañero locutor, que bueno, pues esperemos que se encuentre muy bien, que lo extrañamos y que esperemos que tenga una trayectoria exitosa en donde quiera que esté. Y bueno, pues por supuesto también un abrazo y un saludo especial a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza desde el día número uno, y a todas estas nuevas personas que se van integrando con nosotros y que apenas escuchan este programa, pues bueno, invitarlos a que si conocen a alguien que tiene algún talento, a alguna persona que quieran que tenga más difusión, pues aquí es el espacio. Y pues bueno, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales de Cachún Cachunra Radio y la página de Facebook Radio UGED 100.5 FM. Así es que muchísimas gracias y no olvides sintonizarnos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Cachún Cachunra Radio. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados.
Motivados.
Interesados.
Educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue Cachún Cachún Ra Radio.